proponen hablar de la hipnosis, de las distintas técnicas hipnóticas y sus aplicaciones en psicología clínica, dos profesores de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2, Montserrat Conde Pastor y Raúl Cabestrero Alonso. Con él comenzamos.
Hola, muy buenos días. Esta mañana queríamos compartir con nuestros oyentes un rato debatiendo acerca de un tema tan interesante como es el tema de la hipnosis. Y para ello contamos con la presencia de Emilio Bravo, que es psicólogo clínico y experto en hipnosis. Además es presidente de la Sociedad Española de Hipnosis Clínica y Profesionales de la Salud, y que nos va a orientar un poquito acerca de los usos, de los errores que se cometen a entender lo que es la hipnosis y de saber un poquito más de este tema que parece que está cobrando últimamente un renovado interés por parte de los profesionales de la psicología y de los profesionales de la salud. Para ello también contamos con la presencia con Montserrat Conde, que nos va a ayudar un poco a desbrozar este tema tan proceloso que es la hipnosis y que tantas cuestiones suscita. Entonces damos paso a Monse para que nos haga unas cuantas preguntillas.
Bueno, vamos a ver, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Te agradecemos la presencia aquí para ver si nos das un poquito de luz en este tema realmente que del cual tantísimo se habla y a la vez es tan desconocido, a pesar de que tanto se habla de él, precisamente por los medios de comunicación, como todos sabemos que tantas veces hemos visto a estas personas supuestamente hipnotizadores, ¿no?, que están haciendo unas cosas pues o dando unos espectáculos que realmente distorsionan un poco lo que es la realidad del tema, ¿no? En este sentido, casi yo diría que antes de preguntarte directamente qué es la hipnosis o esta técnica, a mí me gustaría que nos dijeras precisamente qué no es la hipnosis. Que nos desvelaras un poco toda esta mitología y toda esta historia extraña que se ve y que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Y luego nos pasas a decir un poco una definición, si es posible darla, comprendo que es difícil, ¿no? Sobre qué es esta técnica, la hipnosis, ¿no?
Muy bien, pues vamos a empezar contestando a tu primera pregunta, que es muy genérica en lo que no es la hipnosis. Lo más claro que podríamos decir es que no es una técnica donde la persona pierda la voluntad o pierda la conciencia. La creencia errónea un poco debido, como bien decías, a esos espectáculos televisivos, es que la persona hipnotizada está bajo el poder del hipnotizador y, por tanto, pues puede hacer todo lo que le diga el hipnotizador en este caso. Eso es completamente falso. Para ser hipnotizado, una persona debe de querer ser hipnotizada. Por tanto, la voluntad es la premisa inicial. Y una vez en trance hipnótico, nadie pierde la conciencia. Por tanto, todo lo que el hipnotizador le vaya diciendo puede actuar o dejar de actuar. Nadie va a hacer nada que esté en contra de su propio código ético y moral. La hipnosis de espectáculo es eso. Tomémoslo como un espectáculo y, bajo nuestro punto de vista, habría que dejar de llamarlo hipnosis y llamarlo como pues un espectáculo de diversión en el cual las personas adoptan un rol que, en este caso, una persona les dice que adopte. Sería como un juego. Lo que pasa es que quizás es más fácil llamarlo hipnosis a ese juego, pero sería bueno cambiarlo de nombre. La segunda pregunta que me dices, ¿qué es la hipnosis? Y como bien comenta, la definición no es fácil, pero bueno, podríamos decir, siguiendo lo que acabamos de comentar, que la hipnosis es un estado en el que la persona generalmente se siente mentalmente relajada, donde mantiene su voluntad y su conciencia intacta y, por tanto, actúa siempre sabiendo lo que está haciendo.
Muy bien. Podríamos hablar entonces de un estado, quizá podríamos decir, un estado psicofisiológico diferente a lo que podrían ser estados naturales, como por ejemplo el estado de vigilia o el estado de sueño, que muchas veces, igual que has aclarado una cosa muy importante, como acabas de comentar, la no pérdida de la conciencia, que es algo que estamos acostumbrados a ver, igualmente se confunde, se piensa que se entra en un estado de sueño profundo o algo parecido. Esto obviamente entiendo que es falso, pero de cualquier forma, ¿en qué estado nos encontramos? No es vigilia, no es sueño. ¿Cuáles son los cambios psicofisiológicos? Porque los tiene que haber, supongo, ¿no? ¿Podríamos asemejarlo a una relajación profunda? ¿Tiene algo que ver con esto?
Mira, podríamos decir en este caso que depende mucho del objetivo para lo que la persona sea hipnotizada y, por tanto, de los mensajes o sugestiones que se le den. Por ejemplo, si efectivamente lo que queremos es que una persona imagine una situación determinada, es más fácil darle sugestiones de tranquilidad, de casi sueño. La persona, para imaginar esta escena, es más fácil que esté con los ojos cerrados, y eso es lo que nos llevaría al error de pensar que es como un sueño fisiológico. Si lo que queremos es que una persona sea hipnotizada, pues para controlar la ansiedad, por ejemplo, un deportista, en este caso no va a estar con los ojos cerrados, sino que va a estar concentrado en su prueba, y lo que va a controlar va a ser los pensamientos negativos que pueden venir acompañados en la competición. Tengo que realizar este ejercicio, tengo que correr en tanto tiempo, tengo que intentar olvidarme de que me estoy jugando una medalla, el público que está presionando. En este caso, digamos que el estado de concentración o de hipnosis le ayudará a evadirse de todo ello y poder realizar su prueba. Respondiendo un poco a tu pregunta, ya sé que no es fácil hacerla. En este caso podríamos decir que hay gente que dice que la hipnosis es como un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Recordando lo que hemos dicho antes, no se pierde la conciencia en ningún momento. Por tanto, los registros muchas veces son más cercanos a lo de la vigilia. Y, salvo que queramos dar sugestiones de tranquilidad, de relajación, para profundizar, puede que la persona tenga unos registros más de sueño fisiológico.
Claro, porque el objetivo evidentemente es muy variado. Es decir, los objetivos que se pueden perseguir con esta técnica pueden ser muy variopintos, como me parece entender, ¿no? Es decir, lo mismo podría ser inducir un estado de relajación que a lo mejor incluso en deportistas o en cualquier otro tipo de cuestión que se pueda tratar, a lo mejor es inducir justamente lo contrario, un estado de activación, de alerta, de autocontrol, etcétera. Me gustaría, sin embargo, que me hablaras un poquito fundamentalmente de las aplicaciones. Es decir, por ejemplo, también en yo me imagino que puede utilizarse en muchos aspectos en la vida y sobre todo clínicamente, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, un dentista lo podría aplicar, es posible, sería útil su aplicación a la hora de hacer extracciones dentales o algún tipo de...
Sobre todo, volviendo un poco a lo que comentaba Raúl al principio, yo creo que la hipnosis es una técnica que pueden emplear distintos profesionales de la salud y, como muy bien dices, pues para sus objetivos concretos. Un dentista, por ejemplo, bien, los dentistas pueden emplear la hipnosis para controlar el dolor, en una extracción, una endodoncia, sobre todo, bueno, pues personas que puedan ser alérgicas a la anestesia. Es muy útil poder emplear la hipnosis para que la persona por sí misma controle el dolor y le pueda realizar pues esa intervención. Una aplicación dentro de la odontología, por ejemplo, es el bruxismo. El bruxismo, para que todo el mundo sepa lo que es ese rechinar de los dientes que algunas personas realizan generalmente cuando están durmiendo y, por tanto, no suelen ser conscientes de que lo hacen, con unas consecuencias bastante negativas para piezas dentales, que llegan incluso pues a destrozárselas. Ahí la hipnosis tiene una aplicación bastante eficaz en controlar este bruxismo, sin necesidad de tener que tomar una serie de fármacos en ocasiones, que lo que pueden mandar los dentistas, o poner unos protectores en los dientes, que suele ser incómodo y hay gente que les impide dormir fácilmente. Esas serían las aplicaciones generalmente más que podría emplear un odontólogo. Se me ocurre también, aunque a lo mejor si tiene fobia a los dentistas, quizás no vaya al dentista, iría antes a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, pero bueno, sabemos que hay muchas personas que tienen un poco de inaversión a los dentistas. Bueno, pues podría servir para eliminar ese temor, ese miedo irracional que podrían tener.
Yo, ahondando un poquito en esto que está comentando de forma tan interesante Emilio, quisiera aportar que la hipnosis además no solo sirve para aplicaciones concretas, sino que puede entenderse como un modelo incluso de aprendizaje. Aquí estamos hablando sin apellidos de la hipnosis, pero sabemos que hay distintos tipos de hipnosis, ¿no? Hay una hipnosis de corte más tradicional que tiene unas características y una hipnosis que se llama hipnosis ericksoniana, que potencia los recursos de aprendizaje de la propia persona. Entonces, en ese sentido, es lo que decía, es un modelo de cómo aprender a solucionar los problemas con los propios recursos del paciente, ¿no? Utilizando los recursos que tiene la mente inconsciente del paciente o los mecanismos aprendidos implícitamente del paciente, puedes conseguir a llegar a solucionar pues dificultades en cualquier ámbito e incluso a potenciar el aprendizaje incluso en la escuela, etcétera, pues a través de mecanismos de control de este tipo que se llama hipnosis sin trance, ¿no? No hace falta inducir formalmente un trance, pero podemos estar de forma implícita sugiriendo ideas para solucionar problemas, etcétera, ¿no? Esto también es importante reseñarlo, ¿no? Para entender que no es igualmente comprendido un tipo de hipnosis que otra.
¿A qué te refieres cuando dices inducir un trance? Lo digo más que nada para que la gente entienda un poco.
Sí, en este sentido, es lo que decía antes. Habitualmente se ha entendido la hipnosis como hipnosis tradicional, que requiere un procedimiento estandarizado, seguir una serie de pasos. Uno de ellos es la inducción. Es decir, si entendemos, como hemos dicho antes, que la hipnosis es un estado distinto, hay que llegar a ese estado. ¿Y cómo llegamos a ese estado? Pues a través de una serie de maniobras o de procedimientos que va a llevar a cabo el hipnotizador, que pueden estar más o menos cercana de lo que se entiende por relajación, ¿no? Hay variopintos métodos de conseguir el fenómeno de la hipnosis. Entonces, el procedimiento que se lleva a cabo para conseguir el estado hipnótico es inducir el trance. Igual que para cuando queremos eliminar ese estado de trance, pues hacemos procedimientos de deshipnotización.
Ajá. O sea, estamos hablando de un procedimiento de inducción. Entiendo que hay otras técnicas que quizá yo conozco algo más, que también utilizan un procedimiento de inducción, como podría ser técnicas como el entrenamiento autógeno de Schultz o la relajación muscular progresiva de Jacobson, etcétera, ¿no? Que también utilizan este tipo de sistema, digamos, o de procedimiento, ¿no? De inducir, por ejemplo, determinadas visualizaciones, sugestiones, relajación en sí mismo, yo qué sé, inducir sensaciones, en resumen, ¿no? De calma, de pesadez, de calor, de frío, una serie de cosas. Esto lo hace mucho el entrenamiento autógeno, ¿no? Concretamente. ¿Qué relación podemos ver entre ambas técnicas? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? Y además también, ya de paso, porque la hipnosis más o menos creo que está un poquito, que también tiene una cierta semejanza con, por ejemplo, técnicas, quizá digo, pregunto yo, porque ya digo que yo desconozco un poco el tema este, por eso me parece tan interesante, como por ejemplo técnicas de meditación, el yoga, etcétera, ¿no? ¿Qué relación hay entre todo esto?
Todas las técnicas, de alguna manera, que acabas de comentar, pues tienen bastante relación. El entrenamiento autógeno es una forma de relajación mental, de Schultz, bueno, es una forma de autohipnosis. Schultz, a modo breve, simplemente él estudió con un médico alemán, Fock, que hacía hipnosis, y lo que él observó era lo que las personas generalmente solían sentir en ese estado hipnótico del que comentaba Raúl anteriormente, esa sensación de pesadez en los miembros, los brazos, las piernas, sensación de aumento de la temperatura, frescor en la frente, latido cardíaco que se enlentecía, etcétera. Entonces, bueno, pensó que si la gente era capaz de repetirse de continuo, mi brazo derecho, por ejemplo, pesa, mi brazo derecho pesa, conseguirían sentir esa sensación de pesadez. En eso es en lo que consiste también fundamentalmente la hipnosis. Y toda hipnosis, si me gustaría aclarar, acabamos de comentar que hay pues esa técnica de inducción a ese estado hipnótico. En realidad toda hipnosis es una autohipnosis, igual que toda relajación es una autorrelajación. La persona lo que hace es repetir de alguna manera lo que el hipnotizador le está diciendo. El hipnotizador podríamos decir que es casi como el profesor de autoescuela. Te enseña a conducir, tú conduces. El hipnotizador te da una serie de sugestiones que tú te repites, que tú aceptas para un objetivo y consigues que finalmente se puedan la persona sentir. Si una persona quiere imaginar un paisaje, como comentabas antes también, visualizarlo, bueno, si se concentra en ese paisaje y llega a notar y experimentar como si se encontrara ahí, serían sensaciones muy parecidas a si realmente estuviera en esa situación. La meditación es más libre, por así decirlo. Ahí entraríamos dentro de muchos tipos de meditaciones. Pero bueno, de alguna forma, todas ellas, la relajación progresiva que has comentado anteriormente, de Jacobson, que también es una manera de conseguir ese estado de relajación. Y por tanto, lo que buscan casi todas esas técnicas, por buscar un símil en todas ellas, sería focalizar la atención posteriormente para un objetivo concreto, sea para el tratamiento de una fobia o sea para conseguir estar más tranquilos en una situación, etcétera.
Y en concreto, ya por curiosidad, con la técnica PNL, psiconeurolingüística, ¿qué relación encontramos también? Que creo que hay algo, ¿no?
Con tu permiso, se lo voy a dejar a Raúl que la responda, que está bastante más informado.
Está también muy informado
que yo, lo
sobre
que
el
es
tema.
La PNL y la relación con la hipnosis.
Sí.
Pues la relación es bastante, una vinculación bastante fuerte. Los orígenes de la PNL se deben a dos autores, Bander y Grinder, y el origen más concreto fue los estudios que realizaron estos dos autores sobre varios tipos de terapias. En este caso analizaron las intervenciones de tres tipos de terapia: de Virginia Satir en el caso de modelo sistémico, de Fritz Perls en la terapia gestáltica, y de Milton Erickson, que ya hemos hablado de la terapia ericksoniana, digamos que el padre de la hipnosis moderna, ¿no? Analizaron el discurso de cada uno de estos de estas personas, de estos magos de la terapia, y extrajeron de su discurso los elementos lingüísticos que eran los detonantes de la mejora del paciente, ¿no? Ver qué intervenciones lingüísticas o qué intervenciones en su discurso hacía que el paciente mejorara. Entonces, a raíz de esto, pues se generó un modelo, como decías tú, que tiene que ver con una programación de ese lenguaje, ¿no? Sabemos que tenemos programas internos de acción y podemos modificarlos a través de el lenguaje que nos puede dar una persona, ¿no? Entonces, la vinculación directa de la PNL con la hipnosis pues está a mano de la hipnosis ericksoniana, ¿no? De la mano de la hipnosis ericksoniana. Esa es un poquito la relación para que todo el mundo entienda, ¿no?
Bueno, yo voy a volver de nuevo, que se me ha pasado una cuestión que quiero que quizá se clarifique un poco más, y es en relación a todo, como comentamos antes, ¿no? Está el circo que se monta en las televisiones, etcétera, sobre este tema. Quisiera saber si de todo eso, que evidentemente en un 98% probablemente sea falso, ¿no? O se ajuste bastante poco a la realidad, puede quizá que haya alguna extraer alguna pequeña cosa que sea cierta. Por ejemplo, en relación a lo que llamamos hipnosis regresiva, es decir, eso que vemos y que es todo un circo, como ya he dicho, de llevar hacia atrás en el tiempo a la persona para que reviva determinados hechos pasados que le han traumatizado o no, ¿me entiendes? Este tema, aunque evidentemente tal y como nos lo presentan no es la forma adecuada, quizá podríamos decir que tiene algo de cierto, que eso que hay, si se puede extraer algo de verdadero en esto que vemos o no, es decir, que hay de cierto en esto, la hipnosis regresiva.
La hipnosis regresiva en sí mismo es una técnica, podríamos decir, que sí que efectivamente se puede realizar en muchas personas. Quizás aquí habría que aclarar, como bien dice lo de la televisión, no es tan rápido como sale en televisión. Para hacer una hipnosis regresiva se requiere un tiempo, un entrenamiento, preparar a la persona para poder ayudarla de alguna forma a que pueda rememorar o recordar cosas de su pasado, sean, como bien comentaba, situaciones que pudieron ser traumáticas o que en absoluto lo fueron. No obstante, hay esa creencia errónea que se recuerda todo lo que uno ha vivido. Ahí podemos decir también que eso es falso. Una persona puede adoptar el rol de un niño, por ejemplo, de 5 años, una persona de 40. Imaginemos que le hacemos una regresión, le decimos que tiene 5 o 6 años. Lo que hace muchas veces es actuar como si tuviera 5 años. Algunas cosas se puede acordar y otras, sin embargo, pues llega a fabular y cuenta esa historia como si tuviera 5 años. de que la hipnosis regresiva como si no, no sirve únicamente para recordar todo lo que una persona haya vivido. Ayuda, uh-huh. ¿no? En muchos casos, pero no siempre.
O sea, asumiendo, digamos, un rol, pero no necesariamente rememorando la realidad. Es decir, eso que se dice de volver al útero materno y esta serie de cosas, ¿no es cierto o sí, o tiene algo de cierto?
Ahí yo mantengo mis dudas realmente de que haya.
O sea, que seguimos manteniendo ciertas dudas al respecto.
Porque
¿no?
sería difícil de demostrar.
O sea, se podría retroceder en.
Podríamos retroceder en el tiempo y podríamos llegar a recordar situaciones que podríamos decir, incluso a lo mejor en ocasiones, de cómo la persona lo ha podido experimentar. Uh-huh. Y también al cabo del tiempo cómo ha ido reelaborando una uh-huh. historia que ha podido vivir, que no significa que la haya vivido exactamente. Y ahí simplemente un inciso, por lo menos desde la sociedad, que hay bastantes miembros, profesionales de la salud, bueno, el tema de las regresiones a otras vidas lo dejamos bastante en duda. Ahí podríamos uh-huh. decir que también bastante fabulación puede haber, pero bueno, hacemos un amplio interrogante en ese sentido. Al menos nosotros no practicamos regresiones sí. a otras vidas.
Uh-huh. Bueno, pues ya para despedir y así como un colofón, quería yo preguntarte y que no quedara la audiencia sin tener claro, ¿podemos decir que la hipnosis es un tipo de terapia o de terapia psicológica?
No, en absoluto. La hipnosis es una técnica que puede ser empleada por muchos profesionales de la salud, sea un dentista, un odontólogo, un médico, un cirujano, un ginecólogo, un obstetricia para ayudar a realizar partos sin dolor, un psicólogo, un psiquiatra, una enfermera. Es decir, siempre, desde aquí aconsejamos que una persona, si va a ser hipnotizada, sea para un objetivo concreto y siempre en manos de un profesional, pero que además va a aplicar otras técnicas y que va a aplicar, lógicamente, su conocimiento teórico de los estudios que posea. Pero la hipnosis por sí no cura a nadie, no es una terapia, ni sirve para curar absolutamente a nadie.
Bueno, pues uh-huh. muchas gracias por vuestras aportaciones, consultas y debate. Y esperaremos encontrarnos de una forma más, más científica y encarar la hipnosis desde un punto de vista más profesional a partir de ahora.
Esperamos que así sea. Muchas gracias.
En psicología hoy nos han acompañado Raúl Cabestero Alonso y Montserrat Conde Pastor, profesores en el Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED, y su invitado, Emilio Bravo Martín, psicólogo en el Centro de Psicología e Hipnosis Hipno y presidente de la Sociedad Española de Hipnosis Clínica. Muchas gracias a los tres por habernos aclarado tantas cosas acerca de la hipnosis. Y una última cuestión, sobre todo para los interesados en formarse profesionalmente en esta técnica. Una última información. La UNED imparte el curso de especialista universitario en hipnosis clínica. Dirige este curso Miguel Ángel Vallejo Pareja, profesor de análisis y modificación de conducta de la Facultad de Psicología de esta universidad. Su objetivo es formar a licenciados en psicología y medicina en el uso de las técnicas hipnóticas y su aplicación en aquellos problemas clínicos que mayor eficacia han demostrado. Trastornos emocionales, adicciones, trastornos psicofisiológicos. El curso comienza en enero, de enero a junio. Es un curso virtual, es decir, sus actividades están programadas a través de internet y con él se obtiene el título de especialista universitario en hipnosis clínica. Los interesados en obtener más información acerca de este curso pueden llamar a la Fundación General de la UNED, teléfono 91-454-0113, 91-454-0113, de lunes a viernes por las mañanas de 10 a 2. La página en internet de este curso es www.uned.es, es decir, el portal general de la UNED, y después /hipnosis-clínica. www.uned.es/hipnosis-clínica.